a Dios por este día. Podemos estar aquí para alabarle, para bendecirle todos juntos. Y pues vamos a pasar directo a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 4 al 5. Bien, Daniel 6, del 4 al 5. Y estuvimos comentando un poco la semana pasada acerca de este pasaje, porque ahí dice que, específicamente en ese pasaje dice que Daniel, desde el principio del capítulo 6, desde el versículo 1, dice que tenía un espíritu superior. Y ahorita lo vamos a leer, perdón. Y entonces dice que el rey divide su reino en 120 provincias y pone un encargado de cada provincia, como un alcalde, vamos a llamarle así, de cada provincia, y lo pone 120 provincias, uno sobre cada provincia, eran 120 encargados de las provincias. Pero después pone tres, que le llama gobernadores, pone tres que estaban arriba de esos 120, hombres. Entonces en la estructura gubernamental eran los 120 encargados de las provincias, y luego eran tres encargados de esos 120, y luego el rey. Pero dice que el rey estaba tan contento con Daniel que ya estaba pensando en ponerlo a él encima de esos tres y ponerlo encargado de todo el reino, dice literalmente así la escritura. O sea, aquí iba a poner un sustituto de Daniel para que siguieran siendo tres, y luego Daniel sobre todo el reino, dice así la palabra. Y dice que los demás tenían mucha envidia de él y no querían que Daniel estuviera por encima de ellos. Y ahorita vamos a ver por qué, porque dice que era fiel al rey. Y entonces pues no querían. Todos los que están en un puesto de gobierno, la gran mayoría, no quieren que alguien fiel sea su supervisor, ¿verdad? Les gustaría que alguien infiel fuera su supervisor, ¿verdad? Y que fuera parte del complot para agarrar de donde haya, ¿verdad? Y dice que le buscaron en toda la historia de Daniel. En todos sus antecedentes le buscaron a ver dónde podían encontrar una mancha en la vida de Daniel, para así decirle al rey: mira, él no puede ser el que está por encima de todo el reino, porque mira, tiene esta mancha. Y dice que no le encontraron nada a Daniel, absolutamente nada, y al final concluyen y dicen: la única manera de poder con este hombre hacer lo que caiga, es, tenemos que hacer una ley nueva que vaya en contra de las leyes de su Dios. Es la única manera, porque este hombre es de una sola pieza para con el rey y es de una sola pieza para con su Dios. Entonces la única manera es hacer una ley que vaya en contra de las leyes de su Dios. Y entonces arman toda la trama y le dicen al rey que proclame una ley en la cual por 30 días nadie va a hacer una oración ni va a levantar ninguna petición a ningún Dios sino al rey. Entonces el rey está de acuerdo, la firma, y luego ellos tenían un protocolo especial que decían: pero si la firmas y la sellas según de acuerdo a la ley de los medas y los persas, es una ley que ya no puede ser revocada, ni siquiera por el mismo rey. Era un protocolo especial, era una ley que cuando la hacían bajo esa estructura, ni el mismo rey la podía cambiar. Entonces convencen al rey y el rey lo hace. Y entonces dice que cuando Daniel se da cuenta de que el edicto había sido firmado y sellado según las leyes de Media y de Persia, dice que lo que hizo fue abrió las ventanas de su casa, se postró y se puso a orar y a dar gracias como acostumbraba, como lo solía hacer. Y eso fue parte que lo tocamos el tema la semana pasada, porque estamos hablando del agradecimiento. Y él dice que dice la palabra, por lo que leemos ahí, que el agradecimiento era parte constante de su vida. Dice: porque se postró a dar gracias y a orar como lo solía hacer. Pero una de las cosas que viene ahí es que el testimonio de este hombre era un hombre intachable, intachable. Y habla la Biblia de dos cosas ante los ojos de quien era intachable. Era intachable ante la sociedad, era intachable ante los hombres y era intachable ante Dios. Es algo bien tremendo, es algo que tenemos que ver, que el que ahora nos ha sido revelado, como decía Carlos en la alabanza, que lo dijo el apóstol Pablo originalmente en Gálatas, donde dice que cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, entonces todo cambió. Dice, yo antes era un desgraciado, perseguidor, yo hacía muchas cosas, pero Dios, que me escogió desde el vientre de mi madre, cuando le plació a Él, cuando llegó el tiempo y le plació revelar a su Hijo en mí, entonces cambió todo. Todo cambió. Mi relación con Dios cambió, mi relación con mi prójimo cambió, mi relación con la sociedad cambió, mi relación con el gobierno cambió, todo cambió desde que ese día en que Dios reveló a su Hijo en mí, todo cambió. Y una de las cosas que vemos este hombre Daniel es que tenía ese testimonio. Era un hombre impecable, intachable delante de los hombres y delante de Dios. Y vamos a ver qué dice ahí la palabra. Vamos a leer ese pasaje que está en Daniel 6, los versículos 4 y 5. Daniel 6, 4 y 5. Dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, los gobernadores y sátrapas eran los encargados de las provincias, los 120 sátrapas encargados de las provincias, y los gobernadores encargados de los sátrapas. Entonces dice, los gobernadores y los sátrapas, o sea, toda la élite política y gubernamental de su tiempo, todos, sin excepción, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Y luego sigue diciendo, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, perdón, ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces está diciendo, este hombre es intachable ante los hombres. Dice, si lo queremos hacer que caiga, la única es que tengamos que hacer algo, una ley que vaya en contra de la ley de su Dios. Porque ya sabemos, o sea, el que ellos hayan llegado a esa conclusión es porque ellos ya sabían que Daniel no iba a torcer su integridad, su honorabilidad delante de Dios por una ley del reino. Por algo que estaba pasando en el reino, ni aún por una ley del reino. Lo vemos en otra ocasión con sus amigos, antes en Daniel capítulo 3, si no me equivoco. Perdón. Donde el rey dice que nadie va a adorar más que la estatua del rey. Y entonces estos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que no lo hacen. Y entonces llega el rey enfurecido y le dice, ¿por qué no lo hiciste? Y luego dice, porque no lo hicieron, los voy a mandar al foso de los leones. ¿Y qué Dios los podrá librar de mi mano? Y entonces los muchachos le contestan y le dicen, nosotros no nos vamos a postrar delante de la estatua, y el Señor puede librarnos de tu mano, rey. Y si no nos libra, de como quiera, tampoco nos vamos a postrar delante de la estatua. Estamos viendo gente con una convicción, con un deseo interno de su corazón, de su mente, de por ningún motivo fallarle a Dios. Prefiero ir al horno de fuego que fallarle a Dios. Y Daniel igualmente. Me tocó ir a una predicación que decía Daniel haber estado pensando en su corazón adentro cuando les decía: te vamos a mandar al foso de los leones, pues que rujan los leones. No dice eso la palabra. Y entonces Daniel no lo hace, y el rey hasta entonces se da cuenta que había sido una trama de todos los sátrapas, los demás sátrapas y gobernadores, y dice que intentó por todas las maneras de salvar a Daniel. Pero como él mismo había firmado bajo la ley de Media y de Persia, que no puede ser revocada, no pudo hacer nada. Y está con Daniel y le dice: bueno, Daniel, lo siento mucho. Dice: ojalá y el Dios a quien tú sirves fielmente, usa esas palabras el rey, el Dios a quien tú sirves fielmente pueda librarte de los leones. Y lo echó a los leones. A la mañana siguiente dice que el rey no pudo dormir. A la mañana siguiente va y le grita desde la puerta. Le dice: Daniel, ¿el Dios tuyo te pudo librar de los leones? Y Daniel le contesta: sí, sí, rey. El Dios a quien sirvo cerró la boca de los leones para que no me hicieran nada. Y lo manda a sacar y dice: no se halló en Daniel, y usa esta palabra la escritura, dice: no se halló en Daniel ni una lesión. En otra traducción dice: ni un rasguño en Daniel. Y luego le dice a Daniel, y si quieren bueno, al rato lo vamos a ver más adelante, donde Daniel le dice, porque el Dios mandó cerrarle la boca de los leones y me defendió, porque he sido hallado inocente delante de él y delante de ti también, oh rey. O sea, intachable, impecable su vida. Entonces vamos a ver cómo la Biblia nos habla que nuestra manera de vivir, nuestra conducta, produce dos cosas. Y ahorita lo vamos a leer. La Biblia nos habla que produce dos cosas. Una cosa que produce es, o adorna el Evangelio de Jesucristo. Nuestra conducta adorna, es un adorno al Evangelio de Jesucristo. Dice, o nuestra conducta blasfema el Evangelio de Jesucristo. Que muchos hemos oído frases como esta, o nosotros hemos dicho frases como esta, donde podemos decir: mira nomás y se dice que es cristiano. Mira nomás y dice que son cristianos, y mira lo que hacen con esto, con lo otro. Eso no adorna, eso es blasfema el Evangelio de Jesucristo. Y hay otros que adornan, testimonios de otras gentes que adornan el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos testimonios en la Escritura de los dos, y tenemos testimonios prácticos y físicos aún el día de hoy. Gente que con su testimonio blasfema el Evangelio de Jesús, y gente que con su testimonio adorna el Evangelio de Jesús. Entonces el que ha sido tocado por el Señor, el que su gracia de Cristo ha sido derramada sobre nosotros, el hombre y la mujer que ha sido revelado su Hijo en ellos, demuestra que es seguidor de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo demostramos que somos seguidores de Jesús? ¿Porque somos ratones de iglesia? ¿Porque no salimos de la iglesia? No. ¿Cómo demostramos que tú eres un seguidor de Jesús? Con nuestras acciones. Nuestras acciones revelan si somos o no somos de Jesús. Simple y sencillamente, el decir que somos cristianos, nos dice la Biblia, de hecho, en el libro de los Hechos, dice que antes a los seguidores de Jesús no se les llamaban cristianos, se les llamaban los del camino. Esos son los del camino, porque andaban siempre en los caminos, yendo de ranchería en ranchería, de pueblo en pueblo, compartiendo el Evangelio. Son los del camino. O los del camino que había dicho Jesús que seguían. Hay muchas versiones de por qué le decían los del camino. Pero dice en el libro de los Hechos que a partir de un punto en adelante, dice, ya no les decían los del camino, ahora les decían cristianos. Y la razón por la que le decían cristianos es porque se parecían a Cristo. Eso es lo que los hacía cristianos. Cristianos no los hacía ir a una iglesia. Cristianos los hacía porque se parecían a Cristo. Eso los hacía cristianos. Entonces, la manera en que un seguidor de Jesús demuestra que es un seguidor de Jesús, perdón, es con sus acciones. Entonces, vamos a ver varios pasajes acerca de eso. Vamos al Antiguo Testamento primero. Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14. Y como decíamos la semana pasada, la Biblia nos habla que nuestra vida cristiana es como la vida de un niño, de un bebé. Nacemos en el Evangelio y la Biblia habla que nacemos como bebés en el Evangelio. Y tenemos que ir creciendo. Y habla de la diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano que no es maduro, que todavía es un niño. Y empieza a hablarlo, decir, miren, tengo tantas cosas que revelarles. Dice, Dios me llevó al tercer cielo y me permitió ver cosas tremendas y me estoy pelando por decírselas para que sean edificados. Dice, pero no puedo. Dice, porque no pueden, si se las digo se van a morir, se van a ahogar con lo que les voy a decir. En lugar de darles ya alimento sólido, dice, todavía tengo que regresarme y darles lechita y las bases del Evangelio, de que es en Cristo y de que lee la Biblia y de que ora y de que alaba al Señor y todo eso. Y todavía ni siquiera eso estamos convencidos, ni lo hacemos, ni lo practicamos. Y dice Pablo, pues ¿cómo te voy a revelar lo que me fue revelado en el tercer cielo? Dice, hablamos misterios. Dice, con los que han alcanzado madurez. Entonces, sí, la Biblia nos habla de esa etapa de crecimiento donde vamos creciendo en el Señor, pero también la Biblia nos habla de que tiene que haber una evidencia de que somos ahí adentro. ¿Cómo se va a demostrar la evidencia, por ejemplo, en mi trabajo, que yo soy de Jesús? Hay varias maneras. Primero, una de las primeras es la excelencia. Que no voy a robar al patrón, que no voy a robar al cliente. ¿Qué más? Que no voy a robar al gobierno con mis impuestos. Tiene que haber una manera en que se demuestre que Jesús está ahí adentro. Porque si Jesús está aquí adentro y Jesús es el que está dirigiendo o dándome la dirección que yo debo de tomar a mi vida, su dirección jamás va a ser robar, mentir, etcétera, etcétera. ¿Cómo se demuestra que yo soy un seguidor de Jesús en mi casa? ¿Cómo se demuestra que soy un seguidor de Jesús en mi matrimonio? Con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis vecinos, con mis hermanos de la iglesia. ¿Cómo se demuestra que yo soy un seguidor de Jesús? En la sociedad, ¿cómo se demuestra que soy un seguidor de Jesús? Entonces dice Josué ahí en el capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es el pasaje donde Josué está liderando todo el pueblo y llega al punto donde les dice, ya se repartió la tierra, se ha estado repartiendo la tierra y yo veo que ustedes no les entran puntadas, ¿verdad? Siguen andando con los dioses de antes, siguen con las mismas mañas de antes, no cambian, no nada. Es decir, escójanse a quién van a servir de aquí para adelante. Dice, nomás que yo les digo una cosa, tengan temor de Dios y sírvale con integridad y en verdad y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Recordemos que esta generación que a la cual José está sirviendo, la generación a la que le es entregada la tierra prometida, esa generación no es la generación que salió con mano poderosa de Egipto. Por eso dice, quítese de en medio los dioses a los cuales vuestros padres sirvieron en Egipto. Ellos ya no nacieron en Egipto, ellos nacieron en el desierto y estaban entrando a la tierra prometida, pero traían todas la inercia, por llamarle así, de las costumbres, usos, servidumbres de sus padres, tradiciones, etcétera, de sus padres, y dice, hey, déjenlas. Sirve al Señor con integridad y con verdad y déjate de todo eso. Dice, y sirve a Jehová. Después más adelante les dice, y ustedes decidan a quién. Nomás les digo, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí ustedes saben. Y sabemos la historia que viene ahí, pero aquí lo que queremos resaltar es que le dice, si tú eres del Señor, sírvele con integridad y con verdad. Vamos a un pasaje en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 1, 12. 2 Corintios 1, 12. Porque se ha hecho más evidente, a mí que me ha tocado estar en el Evangelio desde que tenía 17 años y medio, tengo 52 y medio ya. De hecho, ahora en el 1 de enero voy a cumplir del 85, voy a cumplir 34 años que conocí al Señor el 1 de enero. Y luego inmediatamente empecé a servirlo y a trabajar y a servir al Señor en la iglesia y a los hermanos y etcétera, etcétera, y con ministerios y demás. Y ya desde entonces, desde hace más de 30 años, se veían cosas así de lo que estamos hablando, a gente que viene a la iglesia, que venimos a la iglesia, pero que nuestro corazón está en otro lado. Nuestro corazón está o en la lana, o en la fama, o en otro lado. Y whatever it takes, ¿no? Lo que se necesite, lo que se ocupe para obtenerlo. Y entonces el Señor habla y dice, mira, es importante. O sea, cuando tú ya eres del Señor y vas a servir al Señor, hay una manera de estar con Él. Hay una manera de servirle. Y conforme han pasado los años, yo lo he visto, les digo, es evidente desde que yo estaba chavo, y lo veíamos, desde cosas como que ahora ya ni siquiera se ven mal. Allá en mis tiempos, hace 30 años, sí se veían mal. Por ejemplo, como que parejas cristianas, novios cristianos, se rejuntaran, vivieran juntos sin casarse. Y todo mundo, pues había unos que otros valientes que decían, no, sí, yo sí, de como quiera el Señor, y el Señor a mí me habla, y yo lo quiero, y yo de como quiera, eso no va a dejar que yo deje de amar al Señor, el que yo me junte con esta muchacha, aunque no seamos esposos. Y ahora, por ejemplo, ese caso en particular que les digo, ahora en este tiempo ya ni siquiera hace ruido. Ya ni siquiera hace ruido, hay que volver otra vez a las bases de qué dice la palabra. Y en muchas cosas así, en las drogas. Muchos ya dicen, no, ciertas drogas ya son aceptables, ¿verdad? Y muchas cosas que hay así, maneras de actuar, maneras de vivir, maneras de hablar, maneras de todo, que la palabra de Dios nos habla y dice, el que es siervo de Jesús se parece a Jesús, ¿dónde anda? Y hay un testimonio que da. Entonces dice ahí en 2 Corintios 1, 12, porque nuestra gloria es esta, dos puntos, el testimonio de nuestra conciencia. Dice, esta es nuestra gloria, dice Pablo, de lo que yo me glorío es del testimonio de mi conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Eso está diciendo Pablo, mi gloria es esta, el testimonio de mi conciencia, de que con sencillez y con sinceridad, no con sabiduría humana, no con rollos humanos, ni racionalizaciones humanas de pecados y de cosas que están mal, las racionalizamos para hacerlas palatables o aceptables. Dice, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, está diciendo en pocas palabras el apóstol Pablo, está diciendo, nosotros somos de Cristo adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Afuera y adentro, y no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y es importante subrayar que él dice no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, porque ahorita vamos a ver un pasaje a Tito donde el apóstol Pablo le dice, porque la gracia de Dios nos enseña esto, que nos alejemos de la impiedad y que vivamos como Dios manda. Déjenme leérselas en la Nueva Traducción Viviente, si me ayudan muchachos a ponerla. 2 Corintios 1.12 dice, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Él como apóstol, el apóstol Pablo, está diciendo, somos el mismo adentro y afuera de la iglesia. Así como somos cristianos adentro de la iglesia y tan hermanos todos y tan santos que nadie tocamos el piso de tan santo que andamos flotando, así soy también en la chamba. Y así soy también con el desgraciado de mi vecino también, igualito. El infeliz que se lo lleva el diablo de mi vecino. Ah, no, ¿verdad? No, porque también soy cristiano. Entonces no digo diablo. Entonces, es el mismo dentro y afuera, es lo que está diciendo Pablo. En otra parte dice, y esto lo hacemos así para quitar ocasión de caer. Porque cuando tú y yo somos esa vida doble, dice, para muchos que el Señor ya los anda buscando, dice, le somos ocasión de caer para ellos. Porque pueden estar buscando a Dios, ellos también. Y en el momento en que nosotros le venimos a presentar a Cristo, dice, tú Cristo no lo quiero, le somos tropiezo a ellos. Entonces dice Pablo, así somos y sufrimos bastante porque nos tenemos que cuidar en el mundo y también con ustedes para quitar tropiezo. Vamos a buscar otro pasaje, Hechos capítulo 24, versículos del 10 al 19. Hechos 24 del 10 al 19. Entonces estamos hablando que un seguidor de Jesús, ¿cómo se debe comportar? ¿Cuál es su testimonio? Y luego porque conforme pasa el tiempo empezamos a racionalizar cierto tipo de conductas que no son del Señor, que abiertamente, bíblicamente, expresamente la Biblia, no implícitamente, explícitamente la Biblia llama a que esa conducta no le agrada a Dios y la racionalizamos de tal manera que la hacemos aceptable dentro de ciertos argumentos y ciertas cosas, pero pues como dice el apóstol Pablo en Gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dice ahí en Hechos 24 del 10 al 19. Perdón, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Pablo había venido en su tercer viaje misionero a Jerusalén, el Espíritu Santo ya le había dicho, te esperan puros golpes, te esperan azotes, vas a ser arrestado, vas a morir. Y les dice Pablo y a otros hermanos que estaban con Pablo, Dios se lo revela igual y lo quieren impedir, no vayas, ya el Espíritu Santo nos dijo eso. Y dice, ¿qué te pasa? Esa es la voluntad de Dios y yo voy a ir. Y no estoy y no solamente estoy dispuesto a los azotes, sino a morir también por hacer la voluntad del Señor y yo voy. Llega a Jerusalén y pasa lo que el Señor le había dicho, lo atrapan, hacen un cuadro porque los líderes judíos lo quieren matar. Y hacen toda una escena y lo arrestan y le sobornan a guardias y todo para que digan cosas, etcétera, etcétera. Y entonces ya está Pablo delante del juzgado. Y entonces el gobernador le dio la oportunidad a Pablo para que hablase. Dice, a ver Pablo, defiéndete. Y dice, y este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, y aquí es lo importante, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, los que lo acusaban, según el camino que los que me acusan es una herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 16. El más importante para el tema que estamos tocando. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, porque estaban mandando testigos falsos y todo. Entonces parte de la defensa de Pablo es que ellos vengan. Ni siquiera ellos están aquí, ¿verdad? Los que dicen que me acusan. Pero el punto que está diciendo Pablo es que está diciendo en el 16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Este por esto, ¿a qué está haciendo referencia? Este por esto, dice, porque sirviendo al Dios de mis padres desde el 14, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, y por eso procuro tener siempre una conciencia limpia delante de Dios, ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es el nombre del mensaje? Ante Dios y ante los hombres. Entonces vemos cómo su enseñanza o lo que está diciendo ahí es que él procuraba. Eso de que procurar implica un esfuerzo, implica una intención, implica una decisión, implica de alguna manera un razonamiento, una aceptación, una dirección, una inercia a decir, esto es lo que yo procuro. Pudiéramos, no, lo que voy a decir no lo dice la escritura, pudiéramos decir, a veces no me sale, pero siempre estoy apuntando para allá. Esto es lo que yo procuro, delante de los hombres y delante de Dios, dice, tener buena, siempre una conciencia sin ofensa. Entonces nuestro testimonio adorna o blasfema la palabra. Y vamos a ver ese pasaje, es Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tito 2 del 1 en adelante. Entonces muchas de las veces hemos tenido la enseñanza, y no sé por qué, será que es interno, intrínseco en el hombre, en la humanidad, o es lo que nos han enseñado desde chiquitos. No, realmente no tengo la respuesta del por qué, pero todos tenemos de alguna manera la idea de que la manera de poder vivir la vida que a Dios le agrada es que tengamos un policía al lado de nosotros, ¿no? Que tengamos a alguien que nos diga, hey, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Decimos, necesitamos un mentor, alguien que nos ayude, ¿verdad? Alguien que le podamos decir, oye, ayúdame porque se me hace que... Alguien que está batallando con la pornografía, muchos de los consejos que dan es, habla con alguien de confianza y dile, oye, estoy batallando, para que él te diga, no, compadre, no le des por ahí, o no, ya no hagas eso, y que nos esté diciendo, eso está mal. Y siempre traemos ahí como que esa línea de pensamiento de decir, necesito que alguien me esté cuidando. Por eso está detrás siempre que cuando queremos hacer las cosas que están mal, que aún en nuestra conciencia sabemos que está mal, lo hacemos en lo oscuro, nos apartamos. Y frases aún de ciudades que están diseñadas para eso, dicen, por ejemplo, dicen, what happens in Vegas, stays in Vegas. Dicen, lo que pase aquí, aquí nadie te conoce, aquí nadie dice nada. Aquí ven y deschóngate y luego ya regresas el domingo a la iglesia, regresas el domingo. Aquí nadie te conoce, aquí sí deschóngate. Y siempre buscamos eso, porque necesito que nadie me vea para estar a gusto con esto que voy a hacer, que yo sé que no está bien. Entonces esa idea de que alguien me vigila, que Dios está con un chicote desde arriba, ¡ay! ¿Qué estás haciendo? Eso no. La Biblia no habla así. La Biblia nos habla que es, usa el Señor Jesús esta frase y dice, ahora de su interior fluirán hacia afuera ríos de agua viva. Ahora ya no es un gendarme afuera de mí que me esté diciendo, hey, eso no, hey, abusado, no te metas ahí, hey, abusado, eso. No, ahora es de adentro. Ahora es de adentro hacia afuera. Yo, el que es de Cristo, bíblicamente hablando, ya no necesita nadie afuera que le esté diciendo qué haga y qué no haga. De su interior fluyen ríos de agua viva. Es interno. Entonces, cuando nosotros esa agua que está fluyendo interna muchas veces está, o está fluyendo y nosotros no la pelamos, o está, para usar la palabra bíblica, está contristado, esa fuente de agua viva está contristada. Entonces vamos a ver qué dice la palabra, porque tenemos que entender que ahora la palabra que quiero dejar sembrada hoy es que esto del testimonio de la vida cristiana genuina, esto del testimonio es voluntario, no es a fuerzas. Algunos pudiéramos decir, es que yo no lo sabía. No sabía que esto al Señor no le agrada. Y es, vamos a decirlo así, hasta cierto punto es justificable, ¿verdad? Estamos creciendo en el Señor y nos vamos aprendiendo cosas que hacíamos y, ah, caray, no sabía, ¿verdad? Pero las otras, tenemos que entender que es voluntario. Si lo hacemos, es porque de adentro está fluyendo. No necesito a alguien de afuera que esté, ¡ey, ey, ey! Y aquí que el pastor esté como bulldog, ladre y ladre desde arriba. ¡Oye, que este, que el otro! No, no, no. Es individual y es voluntario. Y vamos a ver qué dice la palabra. Si esto nos ayuda a entender por qué es tan importante que sea voluntario. Tito 2, del 1 en adelante. Le está hablando el apóstol Pablo a Tito, que estaba de pastor de una congregación, y le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza a hablar, primero, los ancianos y las ancianas. Les empieza a hablar a los viejos primero. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 3, que las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Qué dice ahí? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, el apóstol Pablo está diciendo a Tito, el pastor, Tito, tienes que, dentro de los grupos de enseñanza, le está diciendo a Tito, agárrate a los viejos, a los ancianos y a las ancianas, agárratelos y diles, hey, ustedes tienen que enseñar a los más jóvenes a vivir este tipo de vida. Tienen que enseñarlos. Y le dice a Tito, ¿y por qué lo tienes que hacer así? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Decíamos, el Evangelio de Cristo, a través de nuestro testimonio, o es adornado o es blasfemado. Sigue diciendo, el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ahora ya dice, ya hablamos de los viejos, ahora los jóvenes. Perdón, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, ya aquí nos habla de que este tipo de conducta con los jóvenes, y le dice a Tito, y tú también como maestro y como pastor, dice, hazlo con integridad, con seriedad, palabra sana y reprochable, y dice, porque esto hace de modo que el adversario, ¿cuál es el adversario? Puede abarcar a muchos. El primero que puede abarcar es el diablo. ¿Para qué el adversario? El diablo, el adversario, los que van contra el evangelio, el adversario, los que van en contra de la obra del Señor, el adversario que sea, sea avergonzado, dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mira, están diciendo que son cristianos y que esto y que el otro, y mira, mi compadre dice que es cristiano, pero yo le conozco sus mañas. 9, exhorta a los siervos. Entonces ya habló a los ancianos, a los jóvenes y ahora a los trabajadores, la cuestión laboral. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Qué dice ahí? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces dice, la primera parte dice, para que no blasfemen la palabra de Dios. Cuando le habla a los ancianos, que enseñe a las mujeres y a los hombres jóvenes, perdón, les dice para que no blasfemen la palabra. Y luego dice, cuando habla de lo con los jóvenes, dice para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y tercero, dice para que adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Entonces nos habla aquí de un patrón de conducta que a muchos nos suena ñoño, o sea, decir, ¿cómo? O sea, decir, sujetos a los amos, que los agrademos, que no seamos respondones, no defraudando, montándonos fieles en todo. Pues, ¿quién es de esos? ¿A quién aguanta? Todos mis compañeros de trabajo, toda mi competencia en los negocios es lo opuesto. A todos son avaros, picudos, todos dan kilos de 900 gramos, me echan tierra, o sea, el juego es hacerme ver mal y etcétera. Pues si yo no le entro las patadas, me comen. ¿Alguno ha pensado así? ¿Alguno ha pensado en su trabajo, los que tienen trabajo en empresas donde su manera de subir la escalera corporativa dentro de una corporación, si quieren ser supervisores o supervisores de distrito, lo que sea, dicen, pues tengo que meterme a las patadas? ¿Han oído esta frase con los políticos? Dicen, primera cosa que tienes que aceptar si te quieres meter en la política es que tienes que aceptar que tienes que comer mugrero. En mi rancho le dicen de otra manera, ¿no? Que tienes que comer mugrero y que lo tienes que aceptar y que tú tienes que aventar mugrero. Eso es lo primero, si quieres llegar a ser alguien en la política. Y entonces la palabra de Dios nos dice, Tito, enséñales a la iglesia esto, porque es muy importante, porque va de por medio el Evangelio de Cristo. Si ellos no actúan así, el Evangelio de Cristo es blasfemado. Si ellos actúan así, el Evangelio de Cristo es adornado. Somos adornos al Evangelio de Cristo. Pudiéramos usar de ejemplo este pino, ¿eh? Si no tuviera ningún adorno, está como quiera bonito el pino. Está grandote, está así con una forma de pino, etcétera, etcétera. Es bien bonito. Pero los adornos, ¿qué hacen con ese pino? Lo levantan, lo hace atractivo, lo hacen deseable. Gente viene y se toma fotos. La semana pasada estaban tomando fotos en el pino, ¿eh? Como si fuera Disney, ¿no? Estaban tomando fotos en el pino. El adorno cambia. Y entonces dice, nuestra actitud, nuestras acciones, o adornan el Evangelio, o lo blasfeman el Evangelio. Sigue diciendo en el versículo 11. Bueno, vamos a leer desde el 9 otra vez. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. ¿Se acuerdan que leímos que el apóstol Pablo en su defensa estaba diciendo, porque por la gracia de Dios? Y aquí te sigue diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué dice ahí? Un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, Dios, Cristo se entregó por nosotros para, dice aquí, para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. O sea, no está hablando de un pueblo que se le imponen buenas obras. Está hablando, Cristo murió y nos purificó para que ahora ese pueblo sea un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Conozco un abogado que a veces decimos, no queremos llevarle cosas a él, porque decimos, es más derecho que lo más derecho. Nada, 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 es inflexible en todas las cosas. No hay manera en que haya, oye, espérate, no seas tan bañado, o sea, agarra la onda de como quiera, que no se caiga la operación, etcétera. Y dice, no, A es A y B es B. No hay en medio, es A o B, punto. La ley no tiene grises, ¿verdad? Es así o es así. No, pero hay lunares en la ley. No, no, no. Los lunares hay el que quiere ver el lunar. Dice, si tú estás viendo un lunar, vámonos al antecedente de la ley, al espíritu de la ley. Dice, por eso en los contratos se ponen antecedentes. Este es el antecedente para llegar a las cláusulas. Y entonces, si hay una cláusula que dice, no, es que yo pensé que era por acá, no, es que yo pensé que me imaginaba que era por acá. Espérame, vamos al antecedente. El antecedente te explica esta cláusula que está confusa, entre comillas, a tus ojos. Y entonces es lo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo, nosotros lo que usamos ahora es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos enseña que debemos de dejar esa vida, dice aquí, para leerlo tal cual, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque el Señor Jesús murió para purificarnos, para que ahora ese pueblo, solito, ese pueblo purificado, ahora solito, sea celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? En parte quiere decir que no te quedes callado cuando estás viendo algo que está incorrecto. La palabra en inglés es muy clara, en español hay que decir dos palabras para decir lo mismo, pero es cuando es algo righteousness, la palabra righteousness, que se traduce como justicia. Pero la traducción correcta de lo que todo lo que abarca la palabra righteousness en inglés es justicia y rectitud. La palabra rectitud también es parte del righteousness, de la justicia. Entonces, cuando habla que debemos de vivir una vida righteousness, a righteousness life, dice, debemos de vivir una vida justa y recta. Entonces, cuando tú y yo vemos cosas que no son rectas, no nos podemos quedar callados. Por ejemplo, cuando estamos viendo cosas acerca del aborto, tú y yo no nos debemos quedar callados. Cuando estamos viendo cosas, por ejemplo, de la homosexualidad, no nos debemos de quedar callados. Nosotros debemos de vivir una vida activa, no pasiva. Ahorita vamos a ver eso, porque está diciendo la gracia de Dios nos enseña que dejemos esas cosas y ahora vivamos una vida de la otra manera que a Dios le agrada. Y lo dice, porque ahora ese pueblo al cual individualmente le ha sido revelado su Hijo Jesús, como Pablo dijo, cuando Dios reveló a su Hijo en mí, todo cambió. Dice, ahora ese pueblo es un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué mensaje nos manda que ahora ese pueblo es celoso? Que es callado, agachón, que está ahí, que dice, no pasa nada, ni modo, a mí no me incumbe. ¿Qué es lo que dice cuando es celoso? Celoso es que es activo, no es pasivo. No está sentado en su sillota dejando que le pasen las atrocidades por encima. Dice, es celoso de buenas obras, activamente está buscando esa vida que agrada al Señor. Vamos a buscar otro pasaje, 1 de Pedro 2, del 11 al 16. Con esto quiero aclarar que no estoy diciendo que nos convirtamos en discutidores, porque de hecho algo que está diciendo Pablo que leímos en Hechos, dice, me encontraron sin discutir con nadie. Yo no estaba discutiendo con nadie, yo estaba buscando al Señor y ahí me hicieron esto porque me quieren matar, ¿verdad? Entonces no estoy hablando que nos hagamos discutidores, ¿verdad? Estoy hablando de que seamos celosos de buenas obras, que activamente estemos buscando hacer lo que le agrada al Señor en el trabajo, en la casa, en la sociedad en general, en todo buscar lo que agrada al Señor. Dice ahí en 1 Pedro 2 del 11 en adelante, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. No el pico, no lo que hablas, no tu dogma, tus buenas obras. 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, dos puntos. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces empieza diciendo, dice, hermanos, yo te ruego que como extranjero que eres, no te enredes de las cosas donde vas. ¿Por qué les dice eso? Acordémonos que la carta la escribe a los judíos convertidos que habían sido dispersados de Jerusalén por la persecución. Si leen el capítulo 1, el versículo 1 dice, Pedro apóstol a los expatriados de la dispersión. O sea, a ellos va dirigida la carta, a gente convertida que por la persecución salieron huyendo. Y dicen, ustedes que van huyendo, dice, compórtense como extranjeros. Dice, no se enreden con los ritos, costumbres y cosas de los pueblos donde van a ir a hacer sus asentamientos. Porque salieron corriendo de ahí de Jerusalén y empezaron a asentarse en todo lo que es Europa, lo que conocemos ahora como Éfeso, Galacia, todo lo que viene ahí, que vienen las cartas. Dice, les ruego que como extranjeros y peregrinos, dice, os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Y viene una coma, no viene un punto. O sea, está hablando de la misma idea, no se ha acabado la idea. Que se abstengan de los deseos que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Cómo nos abstenemos de las cosas que batallan contra el alma? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Esa es la manera. Y quiero resaltar que dice, los deseos que batallan contra el alma, no dice que batallan contra el cuerpo. Los deseos que batallan contra el alma. ¿Cuáles son los deseos que batallan contra el alma? Bueno, el alma sabemos que es las cuestiones emocionales, las cuestiones de la voluntad y las cuestiones de la lógica. El pensamiento lógico, la voluntad, will en inglés, la voluntad, lo que decidimos hacer, y las emociones. Entonces dice, ¿cómo vas a combatir, cómo te vas a abstener de las cosas que batallan contra tus emociones, contra tu lógica y contra tu voluntad? ¿Cómo te vas a abstener de las cosas que batallan contra eso? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Qué querrá decir eso, manteniendo buena? Pues es haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿qué cosas atacan a mis emociones? Que batallan contra mi alma, contra mis emociones. Pues puede ser el bullying, puede ser el temor, puede ser, ¿qué más? Ayúdenme. Puede ser el sentirse abandonado, puede ser muchas cosas, cuestiones que atacan las emociones. Que atacan a mi lógica, pues esa es infinidad. Muchachos que van a las universidades, que van de las iglesias cristianas y llegan a las universidades en los primeros años, son atacados y batallan. Las batallas contra su alma son feroces en cuanto a sus lógicas, ¿verdad? En cuanto a la existencia de Dios, a la deidad, a que hay muchos dioses, ¿por qué nada más Jesús, etcétera? Y tienen esas batallas. Y tienen esas batallas, dice, y ustedes se abstienen. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y luego el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces no dice que hablando bien, dice haciendo bien. No dice estando sentados bien, haciendo bien. O sea, no es pasivo, es activo. Dice, la voluntad de Dios es que de manera activa, no pasiva, hagamos el bien. Esa es la voluntad de Dios, de manera activa, así, hagamos el bien. Dice, así hacemos callar la ignorancia de hombres insensatos. Y si quieren ponerla, muchachos, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Y el versículo 15 también, por favor. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Entonces nos habla de esa vida que le agrada a Dios. Vamos a regresarnos a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, donde estábamos, pero ahora vamos a ver del versículo 20 al 23. Porque vamos a cerrar viendo un concepto que a veces no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Entenderlo es bien fácil. Aceptarlo es el que a veces nos cuesta aceptarlo porque va en contra de lo que yo quiero, de mi inercia, etcétera, etcétera. Y es que Dios se manifiesta, escúcheme lo que voy a decir, Dios se manifiesta en la integridad. En la integridad, ahí Dios se manifiesta. Dice Daniel 6, del 20 al 23. Y acercándose al foso, hablamos del versículo, les platiqué toda la historia ahorita del rey y el foso de los leones, Daniel y todo eso. Entonces llega el rey y se acerca al foso de los leones y dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Qué dice ahí? Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entonces fíjate lo que Daniel pensaba. Daniel no tuvo miedo de ser visto orando y dando gracias a Dios, a pesar del edicto que había sido firmado con las leyes de Media y de Persia. Él ya sabía y no le tuvo miedo. Lo echan al foso de los leones, sale de ahí y dice, rey, Dios mandó a su ángel para que le cerrara la boca a los leones. Y luego dice ahí, literalmente dice, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Se acuerdan que leímos de Pablo que decía Pablo, por eso procuro tener una conciencia limpia siempre delante de Dios y delante de los hombres? Y aquí dice Daniel, fui hallado inocente delante de Dios y delante de ti también, delante de los hombres. No es nada más ser cristiano con Dios, es delante de Dios y delante de los hombres. Procuro tener una conciencia limpia siempre delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a leerlo, si lo pueden poner, muchachos, en la Nueva Traducción Viviente, del Daniel 6, del 20 al 23. Cuando llegó ahí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones a fin de que no me hicieran daño. Dice, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces la integridad, Dios actúa en la integridad. En la integridad es importante entender que la vida íntegra, la vida honorable. Una vez estábamos en una reunión en Monterrey. Y era una reunión de puros pastores, era una reunión que se llamaba, todavía la hacen, pero se llama, déjenme recuerdo, se llama algo así, no, ahorita me acuerdo el nombre, pero se llama algo así como Escuela de Profetas o algo así. Y es un congreso que se hace. Entonces se hizo un congreso grande ahí y nos invitaron a nosotros. Parte es que les estábamos ayudando con el sonido y todo eso. Pero ya estábamos empezando aquí en McAllen con la iglesia Oasis de Gracia. No me acuerdo si todavía estamos en mi casa o nos estamos ya congregando en otro lugar. Estábamos empezando. Entonces el cuate que estaba dirigiendo todo el evento era amigo. Y es amigo, y aparte pues era el que estaba yo ahí con el sonido y todo. Entonces de repente dice alguna palabra que alguien sienta del Señor, y empiezan a decir muchas palabras, ¿no? eran puros pastores, ¿no? Puros líderes, y empiezan, no, que es que el Señor nos va a bendecir y esto, y empezaron a decir palabras de todas, ¿no? Y de repente, de la nada, este hombre, estando yo así como está Julio ahí en la consola, dice, tú, Raúl, ¿tienes alguna palabra? Y yo sí me quedé helado. ¿Te das de cuenta que yo no fui a seminario, yo no tengo, fue instituto bíblico, yo no nada, rancherón, así nomás, bronco, así el Señor lo puso en el pastorado. Y yo nomás me quedé así callado. Dijo, pásale, yo creo que el Señor te dio una palabra. Y yo no quería pasar, y pásale. Y total, como la tercera vez, pues ya pasé. Y entonces les digo, yo tengo una palabra. Y la palabra que les di a todos ahí, que por cierto les digo que después me fue como en feria. De hecho, hasta la fecha no me han vuelto a invitar ni para el sonido. Hasta la fecha. La palabra que yo creo y les dije, que yo siento, es que todos los pastores aquí no somos honorables, ¿no? Nuestra vida no le da honor a Dios, ¿no? Y tenemos que cambiar, ¿no? Y Dios nos va a ser honorables, pero la manera en que nos va a ser honorables es en base al sufrimiento. Y esa fue la palabra que yo fui. Ah, gracias, Dios te bendiga, vete al sonido. Y se acabó, no hubo postpalabra ni nada, no hubo comentarios, no hubo nada, se acabó. Pero así es, el honor, no somos honorables. No, nuestra vida no le da honor a Dios. Si Dios volteara y decía, a ver, en tu trabajo, ¿qué clase de honor le das a Dios en tu trabajo? Y no lo veamos esto como un regaño, como una queja, porque no lo es, porque acabamos de aclarar, es simplemente para la enseñanza que quede clara de que es voluntario. Tiene que ser voluntario. Yo voluntariamente decido honrar a Dios en mi trabajo, en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Es voluntario, no es a fuerza. Aquí los zapatos no entran a fuerza a nadie. Es voluntario. Por eso dice, decíamos, cuando su Hijo Jesús nos es revelado, como dijo Pablo, cuando Dios reveló a su Hijo en mí, aquí cambió toda la historia. Todo se cambió. Vamos a ver otro pasaje que está en Proverbios, capítulo 23, versículo 17 y 18. Proverbios 23, 17 y 18. Proverbios 23, 17 y 18. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Aquí para mí este pasaje es súper importante para el tema que estamos viendo hoy, porque muchas veces lo que nos impulsa a vivir una vida con actitudes que no son las que le agradan a Dios, nuestra conducta en ciertas áreas no es la que agrada a Dios, la raíz, desde mi punto de vista, es lo que dice aquí la palabra, es porque envidiamos lo que tiene el pecador. Dice, no envidies, dice aquí, que tu corazón no tenga envidia de ellos. Es que mira cómo les va bien, es que mira toda la lana que tienen, es que mira todas las mujeres que tienen, es que mira toda la fama que tienen, es que mira cómo lo siguen en las redes sociales, es que mira. No envidies, no los envidies a ellos. No tengas envidia de esas cosas. Y habla muy claro que tu corazón, o sea, es una cuestión del corazón, es una cuestión de amores. Que tu corazón no ame, no tenga envidia de lo que ellos hacen, de lo que ellos tienen. Y luego dice, da la contraparte, el contraste. Antes, o sea, en lugar de eso, mejor antes, en lugar de tener envidia, antes, dice, tú persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y quiero aclarar que no dice tú ten temor de Jehová. Dice tú persevera. O sea, es un acto de constancia conforme al tiempo. O sea, la palabra perseverar implica, está en factor de, en función del tiempo. Entonces tú, en lugar de tener envidia, antes, también en función del tiempo, esa preposición antes es previo a tener envidia. La manera en que te quitas la, que tu corazón tenga envidia, es que previo a eso perseveres, también en función del tiempo, en el temor del Señor todo el tiempo. Si lo quieren poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor, muchachos, el 17 y 18, perdón, dice, no envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado. Tu esperanza no se frustrará. Entonces, el punto que estamos viendo es, Dios se manifiesta en la integridad. Y aquí nos está diciendo, si lo haces, ese si lo haces, ¿a qué está haciendo referencia? Está referencia a dos cosas. Está haciendo referencia a, si no envidias a los pecadores y temes al Señor siempre, si lo haces, serás recompensado. Y tu esperanza no se frustrará. ¿Qué es lo más? En la vida del hombre, desde mi punto de vista, desde mi muy ranchero punto de vista individual, es lo más trágico y lo que más desastre trae en la vida del hombre es cuando se frustra la esperanza. Tengo la esperanza de que me renueven la visa, de que me den la residencia, y cuando se frustra eso, tengo la esperanza de ganarme un contrato, tengo la esperanza de que me acepten en una universidad los chavos, tengo esperanza de esto, y cuando se frustra esa esperanza, híjole, man, ahí es donde empieza lo grave de las depresiones, muchas cosas, cuando se frustra la esperanza. Pero está diciendo aquí, si tú no envidias a los pecadores, y si andas en el temor del Señor, si perseveras en el temor del Señor, dice, serás recompensado y tu esperanza no será frustrada. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Creo que el Señor nos está llamando, nos está abriendo el panorama bíblico de decir, tenemos que ser hombres y mujeres que con disposición de corazón, de manera voluntaria, a vivir una vida que agrada a Dios. Porque tenemos que entender que si tú verdaderamente en tu corazón quieres honrar a Dios, la manera de honrar a Dios es con tu vida. Con tu vida y con mi vida, o se adorna el Evangelio o se blasfema el Evangelio. Tú estás, para decir, describirlo de otra manera, decir, con tu vida o con mi vida, o se le da alabanzas a Jesús, o con tu vida o con mi vida se le cachetea a Jesús, se le bofetea a Jesús. Vamos a terminar viendo un pasaje, Filipenses 2, del 14 al 16. Pásenle, muchachos, vamos a terminar, vamos a concluir. Filipenses 2, del 14 al 16. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y aquí viene lo importante para nosotros, como conclusión, 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces nos habla otra vez de las acciones, del testimonio, y dice, háganlo todo sin murmuraciones y sin contienda. O sea, básicamente está resumiendo el apóstol Pablo aquí, dice, mis amados hermanos, ahí se deja ver todo. Nuestra vida, si algo la caracteriza en nuestra vida ahorita en el día de hoy, es la murmuración y la contienda. Hasta para decir, me pasas una cuchara, ¿y por qué yo? Hasta para una mugrosa cuchara decir, ¿y por qué yo? Pues que se levante el otro, ¿y por qué no agarras mejor un tenedor? Ahí está el tenedor al lado, ¿por qué quieres cuchara? O sea, murmuración y contienda. Y luego va con la otra, ¿te fijaste cómo me dijo que le pasara la cuchara? ¿Suena familiar? Vi donde todos así knockout para atrás, ¿verdad? En la piedrota. Todo, ¿verdad? Entonces dice, todo háganlo sin eso. Sin eso. Y luego dice, ¿para qué? Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y nos dice, ¿por qué? Porque estamos en medio de una generación maligna y perversa. En medio de esa generación maligna y perversa, ustedes, si hacen eso sin murmuraciones y contienda, dice, resplandecen como luminares en el mundo. El evangelio de Cristo es adornado o es blasfemado por nosotros y luego por nuestras actitudes, nuestras acciones. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. O sea, nos incluye, aparte del testimonio, de que hacerlo todo sin murmuraciones y contienda, porque estamos en una generación así y Dios nos puso como luminares en medio de eso. Dice, otra condicionante que pone es asidos, agarrados, bien amarrados de la palabra de vida. O sea, de la Biblia, de las Escrituras. ¿Quieren ponerlo, muchachos, por favor, en la Nueva Traducción Viviente? Ahí mismo el versículo 14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Son las frases de la casa. Ya no te estés quejando, ya no discutan. ¿Serán? Y la respuesta de ellas es, pues tú también. O sea, que todos, ¿verdad? Digo, para hablar claro. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Otra vez, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. O sea, no te hagas tú perverso y corrupto, brilla en medio de donde Dios nos tiene, ahí en medio de esta generación. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo a nosotros, mis hijos, mis amados hijos, me incluyo, nos está diciendo, ustedes tienen que vivir una vida recta en todos lados, porque ustedes son los luminares que yo puse en medio de una generación maligna y perversa. Cuando Jesús le está hablando eso a sus discípulos y esa enseñanza, les dice, miren, ustedes, para que me entiendan, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, si pierde su capacidad de salar, dice, ya se desgració la comida, se desgraciaron los caminos, etcétera, ya no sirve más que ser echada en el suelo y ser pisada. Sirve como si fuera arcilla, como si fuera barro, nomás para que la pisen. Ya no sirve, perdió de su función de salar, de ser preservativo, de tantas cosas, y ahora nomás sirve para estar tirada en el suelo. ¿Te sientes así? Que en el trabajo, en todo, nomás te pisan y ya no sirves más que para ser hollada y pisada y pisado. Pues ¿no será porque perdiste lo salado? Y no me refiero a que no tengas suerte y cosas de eso, no estoy hablando de eso, sino de salar. En esos tiempos la sal era el preservativo. Cuando mataban a un animal y la carne que sobraba, que no se comían en ese día, ¿cómo le hacían para que les durara más días? No había refrigeración. La única manera, la siguen haciendo en ranchos donde no hay luz, agarran la carne y la bañan en sal, la meten en sal, y la sal preserva que no se corrompa, que no se pudra, que no les hagan gusanos, que no se eche a perder la carne. Entonces dice, si la sal ya no preserva, dice, ustedes son esos luminares, nosotros los cristianos somos los que hacemos que este mundo corrompido se detenga la corrupción. Dice, pero ustedes que no hablen mal de ustedes. Dice, yo me he esforzado y procuro tener una conciencia siempre limpia delante de los hombres y delante de Dios. Y luego vuelve a decir otro cuando dice, ustedes también son la luz del mundo. La luz del mundo no se pone abajo, se pone arriba donde le alumbra a todos. Y todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. Entonces es muy importante esa vida que agrada a Dios. Pero la clave de lo que estamos diciendo hoy es que es voluntaria. Tiene que ser de dentro hacia afuera. Digo, nos podemos ayudar unos a otros si queremos, pero de afuera hacia adentro no funciona bíblicamente. De afuera hacia adentro no funciona espiritualmente. De adentro hacia afuera es el diseño de Dios para cambiar las vidas. Es del interior hacia el exterior. Por eso dice Pablo, cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, todo cambió, de adentro hacia afuera. Cristo en mí, de adentro hacia afuera. Hay un pasaje en el libro de Esther. En el libro de Esther, la reina Esther, primero no era reina. Entonces hay un secretario, un general, un gobernador muy importante con el rey Asuero, que es Amán, y él quiere matar a los judíos, los quiere exterminar. Entonces usa un argumento delante del rey para que el rey le concediera matar a los judíos, y de hecho lo convence, pero después se entera que Mardoqueo era judío, y empieza todo lo que sabemos de la reina Esther. Y si no lo saben, léanlo, el libro de Esther está cortito, es una historia preciosa el libro de Esther. Pero el argumento que le da Amán al rey, dice, hay un pueblo que está esparcido en medio de todo tu pueblo. Amán es una figura profética de Satanás. Amán es una figura profética de Satanás. Y Amán, el argumento es, hay un pueblo que está esparcido en medio de todo tu reinado. Todo está esparcido entre todo tu reinado. Hay un pueblo que tiene su propia ley y que no sigue las leyes del reino. No te conviene que esos sigan existiendo. Y lo convence y firma el edicto que sean exterminados. Pero después dice, saca otro un adendum a ese edicto donde dice, pero ahora yo les autorizo a los judíos que se defiendan. Porque decían, autorizo a todo el que quiera que mate a un judío, que vaya y lo mate y que se lo eche sin problemas. No va a haber pleito, no va a haber, la ley no los va a perseguir. Pero después Dios mete la mano y hace un adendum y dice, pero también autorizo que los judíos se defiendan. Y cuando Dios autorizó que los judíos se defendieran, ¿qué crees que le pasó a todos los demás que querían matarlos? Como dicen en mi rancho, 5 contra el gordo, sacatito sacatón, nadie les hizo nada. Pero el argumento es, están esparcidos entre tu reino y ellos tienen una ley de ellos, la palabra de Dios. Nosotros leímos, Dios nos puso como luminares en medio de una generación maligna y perversa, y nosotros tenemos otra ley, una ley superior, es la ley de Cristo, y esa es nuestra ley. Una persona como Daniel, que leímos, que dice, fue intachable delante de Dios y delante de los hombres. No encontraron nada desde el punto de vista humano y le dijeron, la única manera es algo que tenga que ver con su Dios, porque este hombre primero es su Dios que todo lo demás. Y este hombre que dijo, pues que me echen a los leones. Eso no va a impedir que yo siga lo que es mi ley de seguir adorando al Señor, y abrió las puertas, las ventanas de su casa, y se puso a adorar a Dios y a darle gracias, y eso le costó ser echado al foso de los leones. Dios se manifiesta en la integridad. Entonces vamos a orar. Vamos a terminar ese pasaje que les dije, está en Esther capítulo 3 versículo 8, para el que está anotando. Esther 3:8. Es más, si quieren ponerlo en la pantalla, vamos a leerlo para que no se le quede platicado nada más. Esther 3:8 y dice, ahorita que lo pongan ahí, Esther 3 versículo 8 dice en la Reina Valera. Dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las leyes de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Entonces, como una figura profética del diablo, Amán está diciendo: ellos tienen otra ley y hay que exterminarlos. Nosotros tenemos otra ley. Entonces, pues vamos a orar y vamos a, pues por un lado, vamos a pedirle al Señor que nos revele a su Hijo en nosotros. Ese es el punto de inflexión. Ese es el que marca la diferencia. Ese es el parteaguas. Dios que me escogió, dice Pablo, desde el vientre de mi madre, cuando le plació y Dios vio que era el tiempo, dice, le agradó revelar a su Hijo en mí. Y de ahí para adelante es otro Pablo. Así también. Yo no quiero que cambies. Yo lo que quiero es que tengas un encuentro con Jesús, porque Él es el que cambia. Él es el que nos cambia. Yo no quiero hacerte cambiar. Podrás salir de aquí motivado por 3 días y al cuarto día para atrás. Yo no quiero eso. Yo quiero que tengas un encuentro con Jesús, que te suceda como lo que nos ha sucedido a muchos, como a Pablo, que es cuando nos reveló a su Hijo en nosotros, cambió todo. Entonces vamos a orar. Y yo quisiera orar por los que quieran en esta mañana tener ese encuentro. Y si tú quieres tener ese encuentro en esta mañana, pues ponte de pie en tu lugar y yo quiero orar. Vamos a orar para que el Señor te haga lo que estamos diciendo, que revele a su Hijo Jesús en ti. Puedes tener muchos años de venir a la iglesia, eso no es garantía, es revelar a tu Hijo en mí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué no hay en tus propias palabras? Le dices tú: Señor, aquí estoy, me rindo a tus pies, me rindo ante ti, aquí estoy reconociendo que te necesito, que necesito que tu Hijo Jesús sea revelado en mí. Díselo en tus propias palabras.
Se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Deseo mío, tomando la cruz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, el Cordero bendito, Emmanuel, y el pecado rescata, y ha pagado el precio, Jesús el Mesías. Sobre todo
presencia hermosa, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor Jesús. Gracias, Señor. Y los están ahí de pie, si quieren repetir conmigo esta oración. Bendito Dios Padre, te ruego que reveles a tu Hijo Jesús en mí. Te entrego mi vida. Recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y desde hoy te entrego toda mi vida, todas las áreas de mi vida ahora son tuyas, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu hermosa y dulce presencia. Señor, yo bendigo a cada persona que está aquí. Señor, te pido que, así como el apóstol Pablo lo describía, tu Hijo Jesús sea revelado en cada uno de nosotros, y Jesús, por medio de su Espíritu Santo, es el que cambia vidas. es el que de nuestro interior fluye como fuente que salta para vida eterna. Gracias porque ahora en Jesús tú nos has puesto como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y Señor, de aquí en adelante ayúdanos para tener siempre una conciencia limpia delante de ti y delante de los hombres. Que nuestras acciones siempre adornen el Evangelio de Jesús. Gracias te damos en esta mañana por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues Dios es bueno, Dios nos habla a través de su palabra y creo que es muy claro lo que nos está hablando. Y si es tiempo de, si el Señor nos está revelando, como decíamos, de adentro hacia afuera, de corregir lo que tenga que corregir, pues da pasos. Algo que dice ahí, leímos en Daniel, que dice: y Daniel no sufrió lesión alguna porque confió en su Dios. Dios te está hablando, confía en Él y hazlo. Si es tiempo de pedir perdón, si es tiempo de restituir, si es tiempo de hacer lo que tengas que hacer y Dios te lo está revelando, hazlo. Ninguna lesión se encontró en Daniel porque confió en su Dios. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia, porque tu gracia continuamente nos enseña a llevar la vida, la conducta que agrada a Dios. Gracias, bendito Señor.